Donald Trump avisa a Elon Musk de que revisará los contratos del gobierno de Estados Unidos con las empresas del magnate. Sandra Senjo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Es el último capítulo de la ruptura entre el presidente y el dueño de Tesla. Hace apenas una semana, Trump despedía a Musk en la Casa Blanca entre piropos tras su paso por el gobierno de Estados Unidos. La relación estaba ya deteriorada y la salida del multimillonario ha derivado en un cruce de reproches de alto voltaje. Musk ha llegado a asegurar que Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein, condenado por prostituir a menores. En las últimas horas, el magnate no ha ido a más. Trump le ha dicho que no está bien de la cabeza y esta madrugada ha vuelto a repetir que van a analizar los contratos de sus empresas.
Miraremos todo. Es mucho dinero, son muchas ayudas, así que lo miraremos. Pero solo si es justo para él y para el país.
En Zaragoza, la explosión de una bombona de oxígeno en una residencia de mayores ha dejado un muerto. Además, 19 residentes han tenido que ser trasladados a varios hospitales por inhalación de humo. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
De los 45 residentes que había alojados en la planta baja, que es donde se produjo el incendio, 19 han sido trasladados a diferentes hospitales de la ciudad, 4 han pasado la noche en casa de sus familiares, 3 han sido reubicados en las otras plantas de esta residencia de la avenida Salvador Allende y 18 han sido trasladados a otros centros de mayores de la ciudad. El fallecido por inhalación de humo es un hombre de 93 años, la alcaldesa Natalia Chueca.
Era una habitación con dos personas, la persona que ha fallecido era no válida y por lo tanto no ha podido tampoco no ha habido posibilidad de salir, y su compañero, que era una persona válida y no necesitaba asistencia, pues ha podido salir.
Todo apunta, como decíais, a que la causa del incendio ha sido la explosión de una bombona de oxígeno que había en la planta baja.
Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en medio del debate sobre el aumento del gasto en defensa. La OTAN ha propuesto a los aliados incrementar ese presupuesto al 5% de su Producto Interior Bruto, pero España ya ha respondido que se planta en el 2%. El presidente Sánchez acaba de publicar un mensaje asegurando que la misión de los miembros de las Fuerzas Armadas es esencial para construir un país, un mundo más seguro y estable. Los Reyes van a presidir en Santa Cruz de Tenerife este acto central. Por este día, COPE Tenerife, Toni Cerdà.
Después de una semana de actos, ensayos y exposiciones, hoy, en la celebración del Día Nacional de las Fuerzas Armadas, Santa Cruz de Tenerife se viste de gala. A las 11:30 de la mañana, hora canaria, comienzan los actos con la llegada de los Reyes, para posteriormente comenzar con el protocolo de pasar revista, el izado de bandera, y posteriormente el tradicional homenaje a los caídos por España. De ahí al desfile, primero aéreo y después terrestre. El teniente general Julio Salom, jefe del mando de Canarias del Ejército de Tierra y comandante del mando operativo terrestre, nos explicaba por qué la ciudadanía valora tan bien a nuestras Fuerzas Armadas.
Caso, por ejemplo, del mando de Canarias y la Brigada Canaria. ¿Quién no tiene un amigo, quién no tiene un hijo o un familiar que no esté en el Tenerife 49, en el Regimiento de Artillería 93? Que nos valoren es porque nos ven como uno más.
Y es que alrededor de 3.200 militares, 34 aviones y 21 helicópteros desfilarán esta mañana por el centro de Santa Cruz de Tenerife.
Y en Ucrania esta madrugada se ha vuelto a repetir este sonido. Rusia ha seguido con la respuesta a la ofensiva ucraniana que reveló las carencias del ejército de Putin. Una de las ciudades más golpeadas ha sido Járkov, la segunda ciudad de Ucrania más poblada. En apenas 2 horas se han registrado más de 50 explosiones y las autoridades locales denuncian que este ataque ha dejado al menos 3 muertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además hoy comienza la fase de ascenso a Primera División. Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche el Almería recibe al Oviedo en la ida de semifinales de los playoffs de ascenso a la categoría de oro. Más del fútbol además, a las 7 se disputa la final de la Copa de la Reina que enfrentará a Barça y Atlético de Madrid. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en la final de Roland Garros tras vencer ayer a Musetti. Su rival será en la final Sinner, que venció a Djokovic. Este era Carlos después de meterse en su quinta final de Grand Slam.
Obviamente nosotros luchamos por jugar finales de Grand Slam. Intentamos no darlo por hecho. Por haber llegado a 5 finales en poco tiempo, con 22 años, no queremos dar por hecho en que en los próximos años vaya a ser igual o mejor, sino nosotros queremos darle el valor que merece estar en una final de Grand Slam como si fuera la primera.
La final masculina será mañana y la femenina hoy a las 3. Sabalenka se mide a Coco Gauff y en motos a las 11:50 empieza la clasificación del Gran Premio de Aragón. Habrá sprint a las 3.
Gracias, Gonzalo. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querida Sandra Senjo, muchísimas gracias. Nos juntamos, si queréis, dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, somos los de fin de semana de COPE. Muy bienvenidos a tu programa. Te estábamos esperando y te acompañaremos sábado y domingo de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Es sábado, 7 de junio. Vuelven a subir los termómetros y tendremos entre 35 y 40 grados en el centro y sur peninsular. En el norte, lluvias aisladas, chaparrones en las montañas y ambiente fresco. Las noches de este finde van a ser tropicales en la zona del Mediterráneo y en Andalucía. A las 11 le vamos a preguntar los detalles a Jorge Olcine y veremos cómo viene la semana que entra. Hoy hay que felicitar a las Fuerzas Armadas. Es el Día Nacional, como has escuchado, hay fiesta, desfile y celebración en las Islas Canarias. Enhorabuena a todos esos hombres y mujeres que nos cuidan y nos defienden. Ayer comiendo todos juntos en el equipo, dijo Laura Rubio una frase que yo considero absolutamente acertada. Menos mal que existen Lamin Yamal, Alcaraz, la infanta Leonor y Morante de la Puebla. Si no, esto no se podría aguantar. ¡Qué semanita de Leire Gate! ¡Qué espectáculo ramplón! Estamos de Coldos, Ábalos, Begoñas, fiscales generales y hermanos del presidente hasta el moño. Es muy desalentador un país donde la principal rueda de la semana la protagoniza una señora, por decir algo, que se ha dedicado a espiar a la Guardia Civil y a los jueces y a la que después de darse de baja formalmente en el Partido Socialista, el mismo partido consigue una sala en un hotel caro del centro de Madrid para que se justifique diciendo que es investigadora periodística. ¡Qué desdoro para todos nosotros! Y a la que el mismo PSOE proporciona la lista de teléfonos de los informadores para que los convoque a la rueda de prensa. Siguen saliendo denuncias contra Leire Díez. Ayer la formación Hazte Oír interpuso una querella por las reuniones que al parecer ha mantenido con el juez expulsado de la carrera, Luis Sáenz de Tejada, para tratar de desacreditar a la instructora del caso del hermano del presidente, David Sánchez, la magistrada Beatriz Viedma. El sistema se defiende como puede de las maniobras en la sombra de Leire. Sin duda, con conocimiento de su amigo Santos Cerdán, secretario de organización del partido, con el que tenía unas claras amistades que eran conocidas para todos los informadores que frecuentan la calle Ferraz. Prueba de ello es la absoluta unanimidad, digo prueba de la defensa del sistema, del Consejo Fiscal cuando ha tenido que amparar a José Grinda, fiscal al que también investigaba Leire. Todos, los representantes de derechas e izquierdas, en el Consejo, en una resolución en ese sentido verdaderamente excepcional, han sido unánimes. Grinda está especializado en investigaciones a organizaciones criminales y entre sus casos está el del empresario Pérez Dolcet, colaborador de Leire Díez y uno de los asistentes a la chusca conferencia de prensa. Creo que la gente que mañana pueda acudir a la manifestación convocada por el PP no lo va a hacer tanto esperando elecciones, que no las va a haber, sino porque no puede más de vergüenza ajena. Pedro Sánchez efectivamente ha dejado ayer claro en la conferencia de presidentes autonómicos en Barcelona que no va a adelantar los comicios. A la petición reiterada de los varones del PP respondió con una carcajada. Sí, sí, como lo estás oyendo. Enseguida preguntaremos a la señora Ayuso, que estaba allí. El encuentro no sirvió para nada y fue un sálvese quien pueda, donde cada comunidad preguntaba cómo iba lo suyo. Por ejemplo, Cataluña con su cupo económico. O el País Vasco con una financiación privilegiada de la ley de dependencia que ha conseguido. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, hablaba de España como un puzzle roto.
Cualquier español que hubiera podido seguir de cerca lo que ha pasado dentro de la reunión hubiera visto que el país es un puzzle roto, con muchas piezas averiadas, y además está ahora mismo prisionero de un ambiente de frentismo verdaderamente asfixiante, que hace estéril cualquier intento.
Claro. Si el presidente gobierna con Bildu, si gobierna con la Esquerra, con Junts y con el PNV, si gobierna con Sumar y Podemos, ¿cómo no va a haber frentismo? El varón socialista también pidió la convocatoria de elecciones, que ya es fuerte. En el encuentro de Barcelona no se ha hablado de nada de lo que nos preocupa a los españoles, nada de lo que señalan las encuestas, ni de vivienda, ni de corrupción, ni de empleo juvenil, ni de integración de los migrantes. Tampoco de la financiación autonómica, que lleva caducada 11 años. ¡Qué pérdida de tiempo! Isabel Díaz Ayuso se negó a fingir que todo va muy bien. En el saludo inicial, se negó a dar dos besos a la ministra de Sanidad, Mónica García, del partido Más Madrid, porque la diputada de este partido en la Comunidad de Madrid, Diana Paredes, acababa de llamarla asesina, acusándola de matar a los ancianos en las residencias en la epidemia de COVID.
Un plan macabro que condenarían a morir a 7.291 personas mayores. Ustedes no solamente firmaron protocolos de la vergüenza, ustedes firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en las residencias.
Señora.
Era un momento, aquí lo transmitimos en directo, en el que en los hospitales se moría en los pasillos y los médicos, así nos los dijeron, por ejemplo, los de la Fundación Jiménez Díaz, no tenían tiempo de llamar a los parientes para indicarles que su deudo había fallecido. Morían hombres de 50 años, mujeres jóvenes. Evidentemente, las situaciones de guerra son espantosas. Y yo misma, que conozco uno de los médicos que tuvo que hacer la selección de los que recibían un respirador y los que no, porque no había para todos, sé que ese hombre por las noches no dormía. En fin, ¿vas a darle dos besos a una asesina? Le espetó Ayuso a la ministra. Después le hizo la cobra y se limitó a darle fríamente la mano. Hubo más frialdades. Por ejemplo, la del presidente con la propia Ayuso, a la que saludó rapidísima y muy subrepticiamente, y la del presidente con Page, que tampoco fue nada efusiva. Después, en la sala de trabajo, cuando Salvador Illa e Imanol Pradales utilizaron el catalán y el vasco para dirigirse a los presentes, Ayuso dejó de lado los pinganillos de la traducción y se salió de la sala en señal de protesta. Uno a uno, los presidentes del PP, que insisto, reiteraron la petición de elecciones inútilmente, han explicado que se marcharon con las manos vacías para sus electores. Jorge Azcón, de Aragón, expresó su decepción por un presidente que no comparece ante la prensa desde hace 38 días.
El resultado final de la conferencia de presidentes es que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso absoluto. De hecho, si no hubiera sido un fracaso, creo que Pedro Sánchez hoy hubiera comparecido ante la prensa. El presidente del gobierno lleva 38 días sin contestar preguntas de los medios de comunicación. Porque no podemos decirles a los ciudadanos de este país que hayamos conseguido llegar a ningún acuerdo que vaya a resolver alguno de los problemas que tienen los aragoneses y que tienen los españoles.
También el lehendakari Pradales habló de espectáculo en el PSOE y el presidente asturiano de degradación de la política. En fin, insisto, ahora vendrá Isabel Díaz Ayuso y le preguntaremos sobre lo que ha ocurrido, porque ella estaba allí. Pero hay un par de noticias que quisiera comentar y de las que todo el mundo habla. La presentadora Paloma Lago ha denunciado una agresión sexual de un político del PP, que ha tenido que dimitir cuando se le ha comunicado que está siendo investigado. Alfonso Villares era consejero del gobierno gallego y salía con Lago. El pasado diciembre, según atestiguó a ella, él la sometió químicamente y abusó de ella, que se despertó desnuda y desorientada en su casa de Ferrol. Será determinante un informe toxicológico que al parecer elaboró la comisaría de la ciudad. Y lo otro es lo de Trump y Elon Musk. ¡Qué barbaridad! Es un idilio roto. La semana pasada te contábamos que sus relaciones institucionales habían terminado. Musk se había convertido en el equivalente al ministro de Administraciones Públicas en Estados Unidos después de las elecciones, con el encargo de recortar estas instituciones. Pero la cosa ha hecho aguas. El fin de semana anterior intentaron dejarlo de una manera civilizada. Se vieron, se dieron la mano, se abrazaron y con una sonrisa dijeron que Musk seguiría asesorando al gobierno y que iniciaban un nuevo periodo y que además había sido fecunda su colaboración. Bueno, pues ahora están que se tiran los trastos a la cabeza. En estos momentos, Elon Musk no solo ha salido del gobierno, sino que ha acusado a Donald Trump de estar involucrado en la trama de prostitución de menores de Jeffrey Epstein. El caso Epstein es bien controvertido, porque buena parte de la gente de Hollywood y de las élites norteamericanas se vio en las fiestas de este señor. Había como distintos niveles. Uno, las celebraciones públicas, los cócteles, etcétera, y otro, la trastienda, donde la cosa derivaba en orgías y en verdaderos delitos. En cualquier caso, Donald Trump ha contestado a Musk diciendo que está loco y le ha tachado de estar en su contra en realidad porque él ha suspendido los beneficios fiscales a la compra de vehículos eléctricos y eso perjudica a Tesla, la empresa de Elon Musk. Esto demuestra, desde luego, que evidentemente meter millonarios en los gobiernos con multitud de intereses es sumamente complicado. La cuestión es que la relación ha explotado y ahora quien se ve perjudicado son los Estados Unidos. Veremos cómo esta incertidumbre les afecta. A las 10:18 de la mañana, las 9:18 en las Islas Canarias, tenemos con nosotros a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Denos una impresión de lo que ha sido la conferencia de presidentes en Barcelona.
A ver, son reuniones en las que al final pues no se aclara nada, se avanza poco. Creo que esto es así porque están hechas desde la deslealtad. Creo que deberíamos replantearnos estas conferencias para que se realizaran en su Cámara de Representación, que es el Senado. Y si después, naciendo desde el Senado, si quiere llevar como gesto a otras regiones, en ocasiones no me parece mal, pero no que parta directamente desde el Gobierno para no llegar a ningún buen puerto. Sí que celebro que fuera en Barcelona. En cuanto se propuso me pareció acertadísimo, porque Cataluña es España, porque no podemos abandonar allí a los catalanes, porque siempre he pedido que el Estado no les abandonara ni a la región, a ninguno de ellos, que no se hiciera dejación de funciones, que es algo que nos ha traído hasta aquí. Pero salvo eso, pues todo lo demás es poco provechoso porque además todo lo que hemos propuesto no ha funcionado, no ha servido, no ha interesado al presidente ni al gobierno. Así que bueno, pues un día más. Oh. Un día más en esta situación que estamos viendo tan anómala en España.
Evidentemente todos los periódicos titulan con el fracaso del encuentro de presidentes en Barcelona, pero buena parte de la atención la ha recabado también su impulso de dejar la sala y el uso del pinganillo en señal de protesta por el empleo del catalán y del vasco. Quizá es impropio centrar la noticia de esta conferencia de presidentes en el uso de las lenguas, justamente porque la celebración en Barcelona pretendía un acercamiento entre las distintas autonomías.
Bueno, en realidad el hecho de que se haga en Cataluña responde simplemente al interés de Pedro Sánchez por vender que España es un país plurinacional cuando es una única nación de siglos. El hecho de que nosotros hayamos querido ir es lo que simboliza, es la normalidad de estar en Cataluña un día, en Asturias la siguiente vez y otro día en Madrid. A mí eso me parece que no estoy de acuerdo. Lo que no se puede es dar por normal lo que no lo es. Y con el máximo respeto, creo que no sé cómo se puede demostrar tu absoluta discrepancia si no es simplemente levantándote y yéndote de un sitio, sin insultar, sin faltar al respeto, sin atacar a nadie. De hecho, el presidente Illa, durante su primera intervención, su bienvenida la hizo en catalán, es la lengua cooficial en Cataluña. Para muchos catalanes no solo es pasional, sino que es su lengua para ellos por encima incluso del propio español, y yo no digo nada. Otros presidentes autonómicos hicieron lo propio y saludaron en gallego. Bueno, pues me parece bien, oye, pero más allá de eso, todo lo demás me parece inapropiado. Nos quieren hacer sentir extranjeros en España y nos obliga precisamente, mañana nos manifestamos, se supone que contra la mafia, pues esto es a lo que nos lleva a asumir que hay un país que se llama Cataluña, un país que se llama País Vasco, que encima se quiere anexionar Navarra. Nos obligan a asumir, a callar, da igual que sean los escraches, los insultos, las barbaridades, las corrupciones, hay que callar. Así ha pasado durante décadas, cada vez que la gente hacía el más mínimo gesto hacia la impunidad nacionalista o cuando había cualquier ataque contra la guerra, contra la Guardia Civil o en defensa del sentido común, todo era una locura, es que tú no querías la convivencia. Pues bueno, yo creo que levantarse e irse en política es un gesto, sin más, y esto es lo que no es que apetezca, es que simplemente hago a mi juicio lo que a mí personalmente me parece coherente, que es demostrar que esto no es normal y que, insisto, no somos una nación plurinacional y me parece un disparate también tomarnos el café en español y meternos en la sala y empezar a usar traducciones entre españoles para hablar de lo que es de todos.
La cuestión es que había mucha gente enfrentada en la sala, por ejemplo, Emiliano García Page y Sánchez, el primero, para indignación del presidente, ha pedido elecciones, ¿no? Y sin embargo todos se han saludado cordialmente, por eso cuando se produjo el choque con la ministra de Sanidad, con Mónica García, la gente ha dicho que es que usted estaba empeñada en buscar la confrontación.
Desde que llegué saludé al señor Illa, que es un hombre muy educado, tengo que decir. A partir de ahí, evidentemente, tenemos profundas discrepancias, pero es muy correcto. Y como todo el mundo que estuvo allí trabajando en Pedralbes, a quien les quiero dar las gracias, desde el servicio de organización, protocolo, catering, la gente en la calle, es que además siempre lo he dicho, que las formas del catalán es de absoluta educación. No tanto de los nacionalistas que quieren utilizar de una manera... Bueno, como todos conocemos, la riqueza lingüística. El caso es que así se produjo el día, con una perfecta organización, nos dimos las manos. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar en política a menos besuqueo y darnos las manos, entre otras cosas, porque bueno, me parece que es el trato más correcto entre dos mujeres, entre hombre y mujer, mujer-hombre, etcétera, ¿no? Y aún así, en algunos casos, oye, pues venía algún ministro, pues dos besos, venga, vale. Nos fuimos dando la mano todos en fila, todo correcto. Lo que no puedo es que es superior a mis fuerzas, es ser tan hipócrita de que una persona que todos los días me llama asesina, nos llama asesinos a la Comunidad de Madrid, que nos dicen que hemos dejado morir ancianos, que hemos firmado sentencias de muerte el día antes en la Asamblea, me bese, no puedo. Lo siento en el alma, pero si eso es lealtad institucional, pues lo lamento, no soy ni leal institucionalmente ni nada. Lo que no soy, soy hipócrita institucional. Y creo que con darnos la mano hubiera valido. Así que cuando la ministra me vino a besar, me salió del alma, ni lo tenía planteado. Simplemente me salió del alma. Vas a besar a una asesina, porque yo con asesinos, yo sí, no quiero nada. nada. Entonces, bueno, pues me salió del alma y tampoco pensé que se estuviera viendo porque, bueno, tampoco había muchísima gente. No sé por qué todas las cámaras tenían que estar en ese momento, bueno, pues mirándome a mí. Pero no lo tenía así planteado. Así que, pues esto es lo que hay.
Ha habido unos momentos, iba a decir pintorescos, pero realmente desagradables. Por ejemplo, cuando se le han pedido elecciones al presidente, en concreto don Jorge Azcón, de la Autonomía de Aragón, y el presidente ha roto en carcajadas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Estaba usted presente? Entiendo.
Sí, no recuerdo exactamente los detalles, porque es cierto que también estaba tomando nota de todos los demás temas, porque aunque no le importa al presidente, se habló de muchos. De educación, de vivienda, de energía, hicimos propuestas en muchas materias, en sanidad, sobre la reforma del Poder Judicial, en fin. Que en ese momento sé que, bueno, todos lo hemos pedido por distintos motivos. Hay uno fundamental y es que no hay presupuestos generales del Estado y nos debe el Estado muchísimo dinero a todas las comunidades autónomas. No podemos hacer sin saber entregas a cuenta, sin saber todas las balanzas, cómo ejecutar nuestros propios presupuestos. Y entre todos los presidentes que pedimos lo mismo, efectivamente, sí que es verdad que se lo tomó a guasa el presidente cuando el de Aragón se lo trasladó. Y bueno, pues se ríe, ya sabes cómo funciona esto. Te ríes, te da todo igual y así funciona el mundo con Pedro Sánchez y así está España.
Creo que
perdón, es una situación insoportable, no.
Creo que Emiliano García Page fue interrumpido por el presidente. Se lo pido porque, quiero decir, le pregunto estas cosas porque usted ha estado allí, ¿no? Y ha estado allí ayer. Lo interrumpió el presidente en el turno de ruegos y preguntas, pero que la respuesta del señor Page arrancó también alguna carcajada. No sé si tiene en mente ese momento.
Sé que en el turno de ruegos y preguntas el presidente de Castilla-La Mancha le quiso recordar más cosas y Sánchez le cortó la palabra. Lo tiene todo montado para que él haga sus anuncios, si puede el día antes o la mañana antes, se descuelga con alguna propuesta, algún gesto que suele ir siempre hacia la balanza nacionalista, que es a lo que nos tenemos que ir acostumbrando y todos, y a asumirlo y a callar, si no es que estás en contra de la pluralidad, bla, bla. Y luego, por la mañana, estuvo el rey, estuvo el presidente Illa dando la bienvenida, estuvimos ahí todos muy bien. Y ya a partir de ahí, pues todo lo que habéis visto y todo lo que se ha ido contando. El presidente suelta un discurso, pone ya, apaga y no quiere saber más de lo que le propones. Le pedimos llevarlo a votación y tampoco quiso. No escucho una sola propuesta. Hombre, no está mal teniendo en cuenta que representamos al 70% de los españoles y que somos la fuerza mayoritaria en el Congreso de los Diputados y la mayoritaria en el Senado, pues algo tendremos que decir. Somos quienes gestionamos en el día a día la sanidad, la educación, somos las administraciones junto con los ayuntamientos más cercanas al ciudadano. Y le da igual, que le da igual. Él está solamente pues a la mafia, que es a organizar operaciones de Estado contra jueces, fiscales, contra periodistas, contra aquellos que investigan su corrupción y al coste que sea. Y entonces, de hecho, nunca fue necesario usar traductores en esta conferencia porque era evidente lo ridículo que es. Nunca ha hecho falta nada de lo que ahora se está haciendo. Y sin embargo, ahora pues la amnistía se ha convertido en algo fundamental. Han preparado el golpe, porque para el siguiente golpe en Cataluña ya nada lo va a frenar, ya tienen la caja, ya tienen a los funcionarios, ya no tienen los delitos y tienen a todos dentro de poco en casa totalmente amnistiados. Y entonces, bueno, pues esa es la supuesta normalidad con la que quieren que comulguemos todos. Yo no quiero, desde luego.
Una mujer tiene una capacidad intuitiva notable. Quería preguntarle cómo ha visto a Pedro Sánchez, porque lleva más de un mes mudo, 38 días sin hablar con la prensa. Está nervioso, está indiferente, consigue mantener un rostro impertérrito. ¿Cómo lo ha visto?
Rodeado de los suyos, entiendo que el papel es de mostrar que está todo controlado, pero vamos, si tienes un poco de amor a lo que estás haciendo, no tienes que estar disfrutándolo mucho, porque la vida en política es muy sacrificada, conlleva muchos sinsabores, pero pienso que si tienes buenas ideas o piensas que lo son y te ilusionas pensando que, oye, pues voy a poner en marcha este proyecto. He pensado esto para ayudar a enfermos de ELA o para que los niños salgan de esta situación. Entonces, eso hace que en la balanza todo compense. Cuando remas a favor, lo malo acaba quedándose como picaduras de mosquito. En su caso, como su vida es levantar un muro a la contra, porque en mi caso habrá gente que no está de acuerdo con la política que hago, pero no voy en contra. Gobierno para todo el mundo bajo una forma determinada de ver la vida, con unos valores y unos principios probablemente no compartidos por todos, ¿vale? Pero no es a la contra. Cuando yo construyo metro, o cuando llevo un hospital, o bajo impuestos, no pienso si esto es izquierda o derecha, o si este ayuntamiento es de un lado o del otro. Pero él, que se levanta cada mañana buscando un muro para levantar lo peor de nuestro siglo XX en izquierdas y derechas, contra la empresa, contra la propiedad, contra la prosperidad, contra tantos españoles, abandonando los problemas reales y pasándote el día dividiendo lo público de lo privado, como hacen con la universidad, como hacen con la sanidad, como hacen con la nuclear, con las renovables, fabricando fantasmas del pasado. En fin, tiene que ser bastante triste, ¿no? Su forma de entender la política, ¿no? Y ver cómo ofendo, y a ver cómo divido, y a ver cómo de manera trilera paso a la siguiente pantalla. Y él no tiene un proyecto, los nacionalistas lo tienen clarísimo desde hace décadas, y ahora a gran velocidad lo ven y lo aceleran, pero él no. Entonces, si encima eso le añades que tiene que ir utilizando todos los poderes del Estado, los contrapesos y todas las instituciones para asustar al que haga su trabajo, porque él de aquí se tiene que ir amnistiado, pues tiene que ser una vida de horrores. Pero la cara pues no la pierde, porque como le da igual, todo le da absolutamente igual por fuera, el daño que deje, porque todo este deterioro va a tener una reversión muy complicada, pero como eso le da igual, pues está tan tranquilo. Le falta, pues yo qué sé, comer chicle y poner los pies encima de la mesa, es lo único que le queda, le da igual. Pero bueno, allá él, yo no podría vivir así.
A principios de julio se celebra el congreso de su partido, del Partido Popular en Madrid. Por cierto, lo organiza su mano derecha, Alfonso Serrano. ¿Por qué da la impresión de que la que se enfrenta a Pedro Sánchez es Isabel Ayuso? E incluso hay encuestas internas del partido que así lo señalan.
Más bien porque Pedro Sánchez ha decidido ser nuestra oposición y vive con una obsesión psicopática el día a día. Nos manda a 22 ministros, que tocamos a 3 y 4 ministros por consejero en Madrid, a la contra. Cada vez que vamos a hacer algo, a la contra. Cada vez que vamos a proponer algo, lo intenta evitar, lo prohíbe, lo critica. A mí, personalmente, pues bueno, no hace falta que contemos mucho más el trato que me da públicamente, lo que dice de mi familia, de mí, etcétera. Y luego ya lo más grave, porque esto en fondo pues es así y ya está, pero lo más grave es la utilización de las instituciones y las operaciones de Estado contra adversarios, del mismo modo que se está viendo en el tema de las cloacas, cómo han estado conspirando contra jueces y fiscales para que no pudieran investigar la corrupción de su entorno, tanto familiar como laboral. En mi caso lo mismo, montan operaciones de Estado, utilizan todo lo que pueden. Y luego el equipo de opinión sincronizada que dice siempre Carlos Herrera, que es acertadísimo, para desprestigiar, para hundir, con técnicas chavistas, para intentar destruirte desde lo personal. Claro, eso hace que en el día a día esto se convierta en mediático interesante. ¿Agradable? No es agradable, pero es lo que toca. Lo que no voy a hacer es dejar de defender aquello en lo que creo. Y no se puede, por lo menos en una democracia liberal, ir contra el adversario. Yo no sé dónde viven las parejas ni qué hacen las vidas en su vida personal cada uno de mis adversarios políticos. No se me ocurre utilizar el poder de la Comunidad de Madrid contra alcaldes. No sé, es que a mí es que cosas que no se me ocurrirían nunca, ¿no? Y esto es lo que estamos. Por eso es tan mediático muchas veces este choque. Pero es lo que toca. Lo que sí que pienso hacer es defender los intereses de todos los españoles y de los madrileños, y cada vez que hay un desmán o creo que hay algo que está mal, se lleva a la instancia, al tribunal o al micrófono correspondiente y se defiende, porque para eso estamos en democracia. Es que así como se tienen que hacer las cosas. Lo que no se puede hacer es operaciones de Estado, como digo, y todo tipo de técnicas mafiosas y chavistas. Eso es lo que no se puede hacer.
Hablaba usted de los ataques a su familia. Ciertamente, en lo político y en lo personal, tiene que haber sido duro que su novio, Alberto González Amador, se vea involucrado en un fraude a Hacienda. Son 300.000 euros, si no me equivoco, lo que se le reclaman, y se va a sentar probablemente en el banquillo por fraude fiscal y falsedad documental. Esto no tiene que ver con usted, porque él sabrá por qué lo ha hecho, pero entiendo que ha sido un golpe duro.
Todo el mundo, cuando tiene un pleito con Hacienda, sabe cómo funciona. Es culpable y tiene que demostrar su inocencia. Y eso es en lo que está este señor, que de no haber sido mi pareja esto no hubiera pasado, de la primera fase. A partir de ahí, el juicio mediático de 2 años solo se debe a que es de Ayuso. Todo lo demás es un abuso intolerable, y se sabrá, de instituciones que no tienen otra cosa mejor que hacer que estar metiendo la mano en una inspección fiscal. En fin, y no puedo decir mucho más, porque si no, se vuelve en contra. Porque entonces dicen que le defiendo, y luego porque si no ya es personaje público, cosa que no comprendo, porque es una persona que con la que nunca he ido a un solo evento, ni nadie sabe de mi vida personal, ni dónde duermo, ni cómo, en qué duermo. Yo creo que todo ese ámbito se ha sobrepasado en mi caso.
Pero ha habido fraude fiscal, ¿no? Quiero decir que...
Se está juzgando... Estamos en un juicio, ¿no? Pues no sé, es que no sé por qué 2 años más tarde seguimos con lo mismo, con la misma historia y preguntándome a mí. Pues están en un juicio, un ciudadano como todos aquellos que han sufrido una inspección de Hacienda saben lo que supone, eres culpable y ahora vas y lo demuestras. Pues está en eso, esa es la fase en la que está.
Le comentaba lo del Congreso del Partido Popular en Madrid y ciertamente da toda la impresión de que el PP debiera coger impulso, que estando en una situación extrema de postración del Partido Socialista con montones de frentes, con la mujer del presidente en los enchufes, su hermano también, el fiscal general en desprotección de aquellas personas que tendría que proteger, en efecto, su novio, entre otras... con todo este barrizal, sin embargo, el Partido Popular no consigue hacerse con la situación. ¿Tiene usted esta sensación?
Pienso que la situación es tan grave y tan anómala que la presión que hay sobre el Partido Popular es tremenda. Es tan desesperante lo que se está viviendo, porque el deterioro de la empresa, el abandono a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que son las mayoritarias en España y que son las que levantan este país, a la verdad, a los valores de siempre, a una España alegre, el deterioro institucional, los casos de corrupción que se multiplican por 5, porque todos somos conscientes de que está habiendo casos de corrupción, ¿no? Todo el mundo está siendo consciente de que hay cloacas del Estado. Esto todo hace que, al final, los ciudadanos digan esto no se aguanta más, otra legislatura sí, y lo poco que queda en pie se va a hundir, porque la estrategia de la carcoma funciona así. Es como pasa en otras latitudes. Hay urnas, pero luego es democrático. No, porque la democracia sin ley es una cueva de ladrones, no es democracia, es democracia popular. Pues todo lo que estamos viendo es tal deterioro, es tan grave, que es lógico que es sobre el partido de la oposición, que por cierto es el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados, quiero recordarlo. Lo que pasa es que los juegos en política son así. Pues la presión que se ejerce sobre el Partido Popular es tremenda y no se nos va a pasar una, porque se nos está exigiendo todo, porque claro, la gente está a un punto, unos de cerrar, otros de irse, otros de perder las ganas. Entonces lo que nos toca hacer es nuestra mejor versión y no solo crear el anti. No, soy anti, que está bien, porque es verdad que hay que cambiar a este gobierno urgentemente. Hay que ilusionar. Lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer en estas semanas es proponer nuevas ideas, reformas profundas, defensa de valores, defensa de la verdad, todo aquello que funcionaba en la España desde la transición hasta aquí, volver a recuperarlo y como digo, abrir nuevas ventanas a nuevas ideas, a nuevos proyectos. Eso es lo que nos toca hacer ahora, ilusionar, pero es que se parte de una situación de desconfianza porque también la situación en España es insostenible.
Mañana a las 11, en la Plaza de España de Madrid, el Partido Popular ha convocado una concentración bajo el lema Mafia o Democracia. La gente sabe que esto no va a provocar elecciones. ¿Tiene sentido? ¿Qué les podría decir usted a los oyentes de cara a la manifestación?
Siempre dicen, aquí cada uno tiene que dar su mejor versión y mostrar sus discrepancias donde puede. Yo lo hice ayer y los ciudadanos tienen una oportunidad mañana y luego en su día a día, siendo, como digo, dando su mejor versión en todo. Y mañana es una oportunidad para unirnos todos y denunciar que lo que se está viviendo en España no es normal y que ante los ojos del mundo, que por cierto la prensa internacional ya empieza a recoger esta deriva autoritaria y de carcoma de las instituciones a la que nos está llevando el gobierno, la prensa internacional tiene que hacerse eco de este malestar en la calle, de estas huelgas que anuncian jueces y fiscales, la carrera fiscal como no había ocurrido en la historia. Todos tenemos que mostrar nuestra disconformidad con el deterioro, porque la mafia que está ahora mismo gestionando nuestra nación nos está llevando a un callejón imposible y a una situación irreversible. ¿Cómo luego construyes todo esto de nuevo? ¿Cómo sacas de instituciones a esos activistas de carnet que han apartado a funcionarios de prestigio que llegaron por oposiciones siendo los mejores al frente de ellas? ¿Cómo deshaces todo esto y cómo le explicas a tanta gente que, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice ayer no es contra Cataluña y no es contra el catalán, sino con la utilización de la riqueza cultural de todos, empezando por la de los catalanes, para dividir? Los idiomas no están para dividir, las lenguas están para unir, para comunicarnos. ¿Cómo explicarle a tanta gente que lo de mañana es por todos? Porque puede ser de izquierdas, de derechas, votar a un partido, votar al otro, pero siempre nos dimos unas reglas del juego, siempre hubo unos límites, así lo entendieron tantos socialistas hoy descontentos y hartos de lo que está pasando. Y creo que solo se puede hacer mediante democracia, pues unos manifestándose, otros escribiendo cartas, otros siendo, como digo, su mejor versión en cada oportunidad que se les brinda. Y por eso creo que todos debemos estar mañana ahí. Estoy convencida, vamos, de que debemos estar todos allí y a partir del lunes seguir y seguir y seguir hasta que nos convenzamos de que una alternativa es necesaria y es urgente y que España no aguanta más este deterioro al que nos ha llevado Pedro Sánchez por su única obsesión o preocupación, que es mantenerse en el poder para amnistiar su propia corrupción. Lo demás le da igual y por eso no nos merecemos lo que estamos viviendo.
Es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con los oyentes de COPE al día siguiente de la conferencia de presidentes autonómicos en Barcelona. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos.
Un saludo.
Un placer, Cristina. Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. ¡Qué buenas ofertas! Tienen el sobre de 100 gramos de salmón ahumado La Balinesa con la segunda unidad al 70%. Y si quieres, compra unos sobres de 100 gramos de jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Sotoalbos con un 2x1 y nos hacemos un picoteo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Mi.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a mi Conos, un cero en mi Siones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Hola? Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, aquí tenemos a Laura Rubio, que es la que nos da esperanza, ¿no? Y al final
es lo que hace falta.
Alcaraz se impuso a Musetti.
Y mañana va a ganar Roland Garros. Yo estoy convencida.
Menos mal que nos queda Alcaraz. Laura nos habla del ICO, que es un laboratorio de ingeniería cosmética con productos de última generación.
¿Todavía no conoces ICO Cosmetics? Bueno, pues ya estás tardando, ¿eh? Deja de preocuparte por arrugas, manchas o flacidez. ICO transforma la ingeniería cosmética en resultados totalmente visibles, con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel estará en las mejores manos con ICO Cosmetics. Fórmulas cosméticas con altas dosis de innovación y eficacia para satisfacer todas las necesidades de tu piel. Visita su web licocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations.
Estoy el otro día donde mi madre y me salta un murciélago encima y lo miro, lo categorizo y no era un murciélago, era una polilla. Hay una plaga de polillas gigantes. Lo habrás notado especialmente si vives en Murcia, Albacete, Cuenca o Madrid. Vamos a conocer por qué se produce este fenómeno y por qué son tan gordas. El que sabe mucho de la materia es don Óscar Soriano, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, he leído que algunas de ellas de punta a punta del ala miden 30 centímetros, ¿pero eso es posible?
Bueno, aquí en España no es lo normal, en algunos países sí, podemos ver lepidópteros de que son mariposas, vamos, de tamaños bastante impresionantes, ¿eh? Y que vuelan como, hay algunos que los llaman el billete de $100, que vuelan como un billete que se los lleva el viento, y los llaman así, y tienen esa forma de sorprendernos, ¿no? Pasando, arrastrados por el viento.
Desde luego, entre 5 y 10 centímetros tenían las que yo he visto, ¿eh? ¿Por qué concretamente este año están tan gordas? Porque yo recuerdo que temporalmente, en cuanto vienen los calores extremos, vienen estas mariposas de África, pero están este año exultantes.
Pues yo niego la mayor. Yo vivo en Madrid y este año no he visto ningún asomo de plaga de polillas, de estas nocturnas, ¿no? Que son. Y bueno, más grandes según la especie. Hay muchas especies que pueden ser catalogadas en un momento dado como plagas y pueden ser más grandes, más gordas o más pequeñas, ¿no? No tiene mayor historia. Lo único que bueno, que este año sí se ha producido unos fenómenos meteorológicos que pueden producir que haya más, pero ya le digo que yo en particular, viviendo en Madrid, he visto una polilla en todo lo que llevamos de temporada. Pero esas épocas de lluvia que hemos traído, que favorecen que crezca la vegetación, luego de calor, que ayuda todavía más a que favorezca el crecimiento de la vegetación, que es el alimento de las orugas, de estas polillas, pues puede favorecer que haya más.
Hay quien piensa que estas polillas se comen la ropa, pero mi madre siempre dice que no, que las que se comen la ropa son pequeñas y no tienen nada que ver.
Muy bien por su madre, sí. Las que se comen la ropa son pequeñitas y rubias. Y estas no, estas comen hasta 200 plantas, pueden comer diferentes y en algunos casos pues pueden crear problemas a los agricultores porque pueden ser plaga para algunos cultivos, ¿eh?
¿Qué podemos hacer para que no acudan a la casa?
Pues una cosa que debemos hacer, no solo para que no acudan las polillas, sino que no acudan los mosquitos, es no abrir las ventanas con la luz dada. Eso es, digamos, pues abrirle la casa al monstruo, entre comillas. Es para que invitarles a entrar a una serie de insectos, muchos totalmente inofensivos, como estas polillas, pero otros que pueden darnos la noche, como los mosquitos.
Lo que pasa es que cuando hace mucho calor es una lucha entre abrir o cerrar.
Sí, pero siempre con la luz apagada. Entonces,
¿y es recomendable usar insecticidas o algún tipo de remedio?
Hombre, pues yo en principio lo que suelo hacer para no utilizar insecticidas, hombre, si estamos en una zona donde hay mucho mosquito, pues sí, recomiendo poner por lo menos los enchufes estos de pastilla, ¿no? Que hay normalmente y que venden en todas las grandes superficies. Pero de todas maneras, ya digo, yo en particular lo que hago es, si abro con la luz apagada, si me entran mosquitos, una vez que entro en la habitación, cierro la ventana y doy la luz y veo que hay algún mosquito, lo que hago es abrir el pasillo, dar la luz y que se vaya mosquito, mosca o lo que nos moleste en ese momento.
¿Qué características tienen estas polillas grandecitas que normalmente vienen de África, creo, no?
Sí. Suelen migrar, no mucho, muchas distancias, pero sí suelen migrar. Pues suelen tener más o menos 3 generaciones. Entonces, el problema está que cuando el año les resulta beneficioso por las condiciones meteorológicas que ha habido, pueden subir el número de generaciones. Entonces, se juntan muchas generaciones. Están el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo a la vez, ¿no? Entonces, ahí tenemos el follón ya de lo que supondría una plaga porque se juntan muchos en un momento dado. Y bueno, vienen a vivir máximo un mes. Vamos, la vida en la naturaleza es muy difícil y sobrevivir es muy difícil. Y normalmente la muerte suele ser terrible.
Temprana.
Entonces, es temprana y terrible. Entonces, bueno, normalmente vienen a vivir, pues eso, 2 semanas, 1 semana o así. Los murciélagos, precisamente, como bien decía, son sus principales enemigos naturales, porque como son nocturnas y los murciélagos también son fácil que se encuentren, es fácil.
Claro, la verdad es que no dejan de ser desagradables, pero como nos advierte don Óscar Soriano, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, no hacen absolutamente nada, o sea que le agradecemos que nos tranquilice con relación a las polillas. Más pues complicada sí. Es la situación con los mosquitos. Muchísimas gracias.
De nada. Pues que tengan buen día y pocas polillas.
Esto hasta es, luego. Hasta luego. Vamos a preguntar a Jorge Olcina, porque suben otra vez las temperaturas. Para el fin de semana se esperan entre 35 y 40 grados en la meseta y en el sur de España, y la cosa es agobiante.
Sigue también a Cristina López Lichtín en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana y en Instagram Cristina López Lichtín.
Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
Si no hay la española,
como ninguna,
no hay aperitivo.
Confía, confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco. 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis. 35 años a tu lado.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Este verano, las bebidas son gratis con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Además, tu crucero por el Mediterráneo Occidental, con traslados al puerto gratis. Y en Islas Griegas, tu balcón privado a precio de exterior. Todo desde 799 euros en tarifa todo incluido. Reserva ya tu crucero de Costa Cruceros con Viajes El Corte Inglés, con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Niños gratis o con descuentos. Y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Consulta condiciones. No esperes más.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.